Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía, la consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hay que hacerlo este viernes, este 19 de diciembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
De acuerdo con lo que dice el propio tratado, es una revisión, no una renegociación. Y además las pláticas que hemos tenido de que vamos por buen camino. Y la economía mexicana va a estar bien en el 26.
Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.
Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho esta mesa de seguridad. La coordinación de este año fue contundente. Se disminuyeron todos los delitos y los que más aquejan a la ciudadanía drásticamente.
La Ciudad de México es la única en todo el planeta que va a celebrar 4 veces ser sede inaugural de estos mundiales.
El cielo se mantenga medio nublado la mayor parte del día, ligero incremento de nubosidad hacia la tarde y la noche. Precipitaciones aisladas se esperan esta tarde con temperatura máxima de 20 a 22.
Hace ya algunos años, Elvis Presley, por estas fechas, lograba incorporar a la lista del Billboard 9 canciones dentro de los 100 más importantes escuchados, vendidos en Estados Unidos. Ese era el rey del rock and roll, Elvis Presley, y ni qué decir de una carrera muy fructífera en el cine y todo lo demás que hizo. Una carrera meteórica también, ciertamente murió joven el rey del rock, Elvis Presley, pero también influyó en muchos jóvenes de la época. Hoy estamos juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, en este espacio informativo donde hoy comienzan las vacaciones para millones de niños, adolescentes. Muchos de ellos regresarán a clases hasta lunes 12 de enero. Así que bueno, pues hoy es un viernes muy especial. Por lo mismo, es un lunes donde las actividades también para muchos terminan en cuestiones laborales para recargar pila, establecer las vacaciones si es el propósito, salir si es la oportunidad, irse a visitar a algún familiar, irse a una playa, irse a algún pueblo mágico o quedarse en casa, al menos ya rompiendo un poco la rutina del día a día. En cuestión de trabajo, de levantarse temprano, de rasurarse. ¿A poco no da gusto no rasurarse? Uf. Ay, quienes nos vestimos también con traje y con corbata. Ay, al menos también no vestirnos de traje y corbata que... Ay, ay, ay. Luego sí pesa. Un poquito, pero pesa. Así que bueno, pues hoy es un viernes especial. Gracias por estar con nosotros. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio reconoce el esfuerzo de México en la lucha contra el crimen organizado. Lo da a conocer a través de una declaración. Estados Unidos sanciona a cercano de la esposa del dictador Nicolás Maduro. Detienen al jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Armando N, alias el Delta 1. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, asegura que en 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación, la clase media aumentó un 12%. Este es un estudio de hace ya algunas semanas que hoy recuperaron en la conferencia de la presidenta Sheinbaum. El Departamento de Justicia de Estados Unidos empieza a publicar archivos sobre el caso de este sujeto conocido o de nombre Jeffrey Epstein, este acusado de pederastia. Viva Aerobús y Volaris anunciaron ayer por la noche un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas. Hablaremos de ello después de la pausa. Quédese con nosotros juntos. Hay mucha información, un poco de Elvis y casi las vacaciones.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Ayer por la noche, pasada las 9 de la noche, a través de un comunicado de prensa, Viva Aerobús, en conjunto con Volaris, daban cuenta de un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo un objetivo: aumentar los viajes aéreos a costos competitivos y mejorar la conectividad entre México, ciudades mexicanas, y el extranjero. El comunicado anunciaba que el día de hoy por la mañana se daría a conocer una charla con inversionistas de las directivas de ambas aerolíneas para que conociéramos más sobre esto que recién anunciaban. Esta mañana escuchamos al presidente y CEO de Volaris, Enrique Beltranena, y también a Carlos Suazua, CEO de Viva Aerobús. Escuchemos a Enrique Beltranena con esta visión y el anuncio que dio a conocer, haciéndolo más concreto y, por supuesto, ya dando más luz de lo que va a ocurrir con esta intención.
El anuncio de hoy es un paso de ambas para crecer en México y a nivel internacional, liderando las escalas económicas, con una infraestructura que se expande, a bajo costo, mejor servicio y conectividad. Es una oportunidad para la aviación mexicana para avanzar en la democratización.
To continue advancing the democratization.
Bueno, es Enrique Beltranena. Carlos Suazua, el CEO de Viva, agregó este comentario.
Ambas empresas compartiremos la compatibilidad de los vuelos, tecnología, sistema de reservaciones y proveedores, y mantendremos escalas económicas.
¿Qué va a significar esto? ¿Se requiere una autorización de la autoridad de competencia? ¿Es un antes y un después de este anuncio? Rosario Avilés, periodista de muchos años en este sector, una conocedora de lo que ocurre en el mundo de la aviación. Rosario, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Qué gusto de saludarte a ti también.
Igualmente, Rosario. ¿Qué,
gracias.
¿Qué lectura le das a lo que escuchamos o lo que leímos el día de ayer con el comunicado y lo que hoy ya anuncian ambas directivas de las dos aerolíneas?
Bueno, mira, algo que es importante, ellos mismos lo dicen, está sujeto a autorizaciones. Uh-huh. Pero llama la atención que hayan hecho ese despliegue de anuncios sin tener la autorización de la Comisión Antimonopolios, la nueva, la uh-huh. que sustituyó a la COFECE, porque, bueno, pues siempre se esperaban un poco a que eso sucediera. Ahora salieron pues con bombo y platillo a decir, ahora vamos juntas. A aumentar todavía más el porcentaje de mercado. Eso es importante porque si atendemos a las leyes de competencia, ambas aerolíneas tienen pues casi el 70% del mercado y en ciertos mercados más de eso, lo cual implica lo que se llama en términos técnicos el poder sustancial de mercado, uh-huh. ¿no? Es decir, que tienen pues una dominancia en ciertas rutas y pues lo que debería hacer la Comisión Nacional Antimonopolios es lo que hizo la COFECE en aquellos tiempos de Sintra, ¿te acordarás?
Con Aeroméxico Mexicana.
Internacional, así es, uh-huh. que era dueña de Aeroméxico y Mexicana, que por cierto, bueno, esta concentración se dio por el tema del Fobaproa, uh-huh. o sea, era un tema de crisis, un tema pues de crisis financiera, que esa fue la razón por la que la COFECE, la toleró durante muchos años con muchas restricciones. O sea, hicieron que se deshicieran de frecuencias, de vuelos, de slots en aeropuertos, uh-huh. para que no tuvieran precisamente esta dominancia y que también mantuvieran, que es el caso, ¿verdad? Mantuvieran cada una su marca por separado, con sus frecuencias, sus rutas, etcétera. Pero mira, por ejemplo, algo que la COFECE no toleró de Aeroméxico y Mexicana era que, por decirte, si había un vuelo casi a la misma hora de Aeroméxico y Mexicana a Guadalajara, México-Guadalajara.
Se queda uno pues, solamente, ¿no?
Ese es el punto, que la COFECE los obligó a mantenerlo.
¿Qué va a pasar? Porque, a ver, hay puentes aéreos, Monterrey, Guadalajara, Cancún. Prácticamente tú ves a los aviones despegando en filita, el de Aeroméxico, el de Volaris y el de Viva. Salen así derechito, casi siempre en la misma frecuencia, en el mismo horario, en la misma franja. Se eficientan costos. ¿Qué va a pasar cuando las dos aerolíneas vayan a un mismo destino?
Pues ese es lo que no sabemos, o sea, no sabemos ahora cómo va a ser el tratamiento que le dé la comisión. Va a ser una gran prueba de fuego para ellos, porque recordarás que justamente terminaron vendiendo Aeroméxico por un lado, Mexicana por el otro, porque COFECE jamás permitió que hubiese lo que le llamaban las sinergias, ¿no?
Exacto.
Que como había mucho pique entre ellas, decía que eran las alergias, ¿te acuerdas? ¿No? Y efectivamente no se los permitieron y terminaron vendiéndolas por separado, además como una disposición de la COFECE en aquel momento. De Pérez Mota, en ese momento era Eduardo Pérez, Pérez Mota. Y el presidente, el comisionado presidente, pues esto le bajó mucho el precio a la aerolínea, porque ya por separado pues valían menos que juntas, ¿estás de acuerdo? Aquí el tema es que pues México tiene firmados tratados donde adopta las disposiciones de competencia a nivel mundial. Hay pues estos índices de dominancia, ¿no? Que hacen que pues que las decisiones sean técnicas. O sea, si tú rebasas tal índice y tienes un poder sustancial de mercado, entonces tienes que deshacerte de rutas, de slots, de frecuencias, etcétera. Entonces, yo no sé realmente qué se ha hecho por, digamos, tras bambalinas, porque pues ya están hablando de intercambio de acciones, ya aeropuertos y servicios auxiliares ya los felicitó públicamente, y todavía ni siquiera hay una pues algún pronunciamiento de la Comisión Antimonopolios, que obviamente pues no va a ser ahorita, sino hasta enero, porque ya estamos pues prácticamente en vacaciones.
¿Y qué pasa con el mercado de las aerolíneas? ¿Qué pasa con Aeroméxico? ¿Qué pasa con Mexicana? Que en su momento, pues, a ver, para es una industria que sí, ciertamente es muy atractiva, muy sexy, pero que maneja unas variables sumamente justas. Si pasa, si sube tantito el petróleo, se desbalancea toda tu corrida económica. Si hay un tema de inseguridad, se desbalancea. Si hay un problema con un motor, tienes que bajarte a todos tus tipos de aviones que tengan ese motor. ¿Qué va a pasar en el día a día con una... con un anuncio con estas características, Rosario?
Pues mira, ahora sí que todo depende de cuál sea la política del Estado mexicano en adelante en este tipo de temas. Si va a haber como manga ancha, pues igual se los permiten, y eso a la larga...
¿Y no es una guerra de tarifas ahí? ¿No te puede provocar una guerra?
No, al contrario, lo que va a suceder es que no va a haber guerra, va a haber acuerdo, y entonces en el momento en que tengan mucho, vaya, los conocedores de la competencia dicen eso, que lo que sucede, lo que termina sucediendo es que tienen tal poder sobre un mercado que terminan poniendo las tarifas más altas, ¿no?
Okay.
Ellos hablan de que no porque son empresas de ultra bajo costo, pero no lo sabemos, o sea, no sabemos qué puede suceder con este poder sustancial de mercado en ciertos lugares. Igual si un aeropuerto no les gusta, pues lo pueden dejar prácticamente vacío, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay como muchas derivaciones. Eso pues va a ser motivo de un análisis y de una resolución.
¿A Rosario Avilés le sorprendió? Tú que has visto
que
mucho,
sí.
Muchas decisiones, a lo largo de tu carrera, ¿te sorprende esto?
Sí, me sorprende por el antecedente de Aeroméxico y Mexicana, porque eso le costó al país muchísimo dinero. Por otro lado, hay que, o sea, el contexto en el que se dio la conformación de Cintra era una crisis de ambas aerolíneas. En este caso no sabemos realmente cuál es el trasfondo, o sea, cuál es la aerolínea que está perdiendo y que está queriendo cobijarse en la otra, o si son ambas, o si qué hay, porque, bueno, pues una es Volaris, que es pública, y la otra no es pública, me refiero a Viva. Pero también, por otro lado, como lo acabas de comentar, y lo dijo recientemente Willy Walsh, el director de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la rentabilidad promedio de la industria es de 3.9%, o sea, es bajísima Y estamos hablando de aerolíneas de todo el mundo. En el caso de México, pues si atendemos a los estados de resultados y a los informes de la bolsa de las aerolíneas que cotizan ahí, ahí te das cuenta de que son muy bajos los márgenes.
Sí.
Y y obviamente pues eso los lleva a buscar pues este tipo de sinergias, ¿no? Para poder mantenerse. Pero sería muy importante que explicaran cuál es el contexto que está detrás de esto, ¿no?
Ya veremos.
Y qué puede seguir, exacto, qué puede seguir, por ejemplo, en el caso de mercados a los que sirven, como es Estados Unidos, que ya ves que los, ahorita nuestros vecinos están muy tiquismiquis con lo que sucede.
Muy sensibles en ese sentido.
Así es.
Pues Rosario, gracias por estos minutos, te deseo bonitas fiestas. Felicidades a ti y a toda tu familia y esperamos seguir platicando durante el 2026. Cuídate mucho, Rosario. Gracias.
Igualmente, feliz Navidad. Gracias.
Gracias. Es Rosario Avilés. Déjeme ir a la pausa. Yo regreso.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, una de las grandes canciones que también ha tenido mucha difusión a lo largo de los últimos años, esta particularmente del rey Elvis Presley. 5:24 p.m, es el tiempo del centro del país. Qué gusto poder acompañarlo en su automóvil, en el transporte público, en casa, en la oficina, donde se encuentre este viernes prácticamente. Uno de los últimos viernes que tenemos en actividades laborales, para muchos es el último viernes, ya un periodo vacacional se acerca, nos encontraremos hacia los primeros días del mes de enero. Muchos otros seguiremos también trabajando y eso también hay que agradecerlo y hay que estar muy, pero muy agradecidos con ello. Oigan, el tema de los jóvenes es un dato bien importante. A ver, datos del INEGI aquí en nuestro país señalan que hay 30.4 millones de jóvenes tienen al menos entre 15 y 29 años de edad. Es decir, 23 de cada 100 personas en este país son jóvenes. Hay mucho que hacer en materia de empleo, en materia, pues, de oportunidades, también de tareas, de esparcimiento, de actividades dedicadas especialmente para ellos, más allá de lo que el Estado mexicano puede ofrecer. Por ejemplo, ¿qué hacer con los jóvenes cuando hay estos temas de desempleo? ¿Cómo brindarles al menos una oportunidad o una luz que pueda revertir una circunstancia como es la del desempleo, para evitar la precarización y otras condiciones que vienen acompañando este tipo de circunstancias en la vida? Hay un escenario difícil para los jóvenes y esto pues los ha inconformado. Muchos habló a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, de esta generación Z, de si está o no está contra el gobierno, de si está o no está con la cuarta transformación. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo con los jóvenes? Todos. Todos desde la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, los gobiernos federales, ¿qué han hecho y qué han dejado de hacer? Jimena Cándano, directora de Reintegra, ¿qué nos puedes decir? Jimena, primero, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Pues muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias por ayudarnos a darles voz a todos estos adolescentes y jóvenes que están básicamente borrados en nuestro país.
Pues sí, están borrados, solamente salen o le damos un foco mediático, por ejemplo, cuando salen a las calles a protestar en algún momento, pero también cuando hacen o cuando pasa alguna situación límite, también volteamos a verlos, pero en el día a día estamos quedándoles a deber, ¿verdad?
Mira, yo quiero empezar con una cifra que a mí se me hace brutal. Las dos principales causas de muerte en México de adolescentes es el suicidio y el homicidio.
Híjole.
Ahí tenemos
el escenario,
jóvenes,
¿eh?
Ahí están nuestros adolescentes. Eso es lo que desde sociedad civil y gobierno estamos haciendo. Nosotros en Fundación Reintegra hicimos ahora un estudio de opinión para ver cómo podíamos hablarle a la gente sobre los adolescentes y buscar el apoyo de la gente para poder trabajar con adolescentes que cometieron un error y necesitan otra oportunidad. Y la verdad es que la respuesta fue brutal. Hicimos grupos de opinión en todos los sectores sociales y de todas las edades, y en todos los casos la respuesta fue los adolescentes, que estamos hablando de niños y niñas de entre 12 y 18 años, no son un grupo vulnerable, no me interesa ayudarlos, ellos ya deberían de saber lo que están haciendo, que se hagan responsables de sus actos. Y bueno, no voy a decir todas las demás cosas horrorosas que nos dijeron, o sea, involucrando incluso el no me importa si el crimen organizado se deshace de ellos.
¡Qué duro!
Y esa es la idea que tiene o que tenemos en México sobre las adolescencias. Y para nosotros fue muy duro porque nos dimos cuenta que no hay un reconocimiento de que las y los adolescentes no han acabado de formar su lóbulo frontal, no siguen siendo muy, muy, muy inmaduros, y nos toca como adultos cuidar de ellos y acompañarlos. Y no nos estamos dando cuenta del lugar en el que los estamos dejando, porque además, si nos vamos a la parte de políticas públicas, tampoco existen políticas públicas dirigidas para adolescentes. Digo, y todo el mundo me reclama, ¿está Jóvenes Construyendo? Sí, que bueno, ya sería cosa de hablar de si funciona o no funciona, pero es un programa para pasando los 18 años. Pero de 12 a 18 años no hay nada. Y si además nos vamos a jóvenes que están vinculados con el sistema de justicia, hay absolutamente menos. Y ahí es donde está Reintegra. Y somos la única organización que está autorizada por el gobierno de la Ciudad de México para que los adolescentes cumplan su sentencia de forma completa con nosotros en lugar de con el gobierno, y 9 de cada 10 adolescentes no vuelve a cometer un delito. Y esto llevamos 40 años haciéndolo. Tenemos un programa excelente, y lo que nos hemos dado cuenta es que es el desarrollo socioemocional, que es autoestima, autoconocimiento, gestión de emociones, toma de decisiones asertiva, y que se den cuenta que sus decisiones afectan a una sociedad, lo que hace que ellos puedan construir una vida sana, acompañados de un adulto que también pasa por este mismo proceso, y abriéndoles la puerta a un chorro de oportunidades, oportunidades que no tienen en el día a día. Porque en este país las adolescencias no tienen oportunidades. Por ponerte un ejemplo, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad.
Sí, la alcaldía Cuauhtémoc.
Ajá, no hay una sola preparatoria. Cuando los adolescentes acaban secundaria, hasta ahí llegan. Mamá. Si quieren estudiar más, sí, imagínate, ¿no? Y esa es la realidad que viven en la Ciudad de México. No me quiero ni imaginar en los Altos Chiapas, en ¿no? las rancherías. Y ahí estamos con nuestros adolescentes, que son no solo el futuro del país, son el presente del país.
Bueno, lo hemos visto con, por ejemplo, lo que ocurrió con Carlos Manso, lo que ha sucedido aquí. Hubo dos hechos muy mediáticos donde estuvieron involucrados jovencitos de 17 años, el asesinato de un abogado a las afueras de uno de los juzgados aquí en Ciudad Judicial, en pleno centro, bueno, en la colonia Doctores. Luego ocurrió con un policía que un joven lo descubrió el policía robando, este joven regresó y le dio un balazo en la cabeza, lo del asesinato de Carlos Manso, donde estaba involucrado un joven. La situación es muy, muy delicada, Jimena.
Es muy delicada, pero todavía estamos muy a tiempo. O sea, según el INEGI, estamos hablando de menos de 5,000 adolescentes en todo el país que están vinculados al sistema de justicia. Es súper manejable si los gobiernos locales y el federal le invirtieran a que hubieran programas como los de Reintegra, trabajando por estos jóvenes. Te lo prometo, 9 de cada 10 adolescentes no vuelve a cometer un delito.
¿Y si está la fórmula, por qué no lo hacen?
Pues no sé, yo tengo la misma duda.
O sea,
no, yo creo que porque no hay recurso para invertir en adolescentes. Y no es un problema de este gobierno en particular. Ha sido de siempre, o sea, cuando se dio el cambio del sistema de justicia penal para adultos, se dio una espera de 10 años para capacitar jueces, preparar juzgados, abogados y tal. Cuando se dio el cambio del sistema de justicia en adolescentes, nos dieron 24 horas.
No, bueno.
Y esa es la realidad, ¿no? O sea, no nos interesa porque quiero pensar yo que porque no votan.
Digo, no, es lo que no te iba a decir, pero dije, no, o sea, si digo eso es algo brutal, pero porque lo pensé también, Jimena. Y dije, pues, ¿será porque no votan?
Nadie me lo ha dicho, pero pues quiero yo pensar que es por eso, porque hay un chorro de políticas públicas para primera infancia, o sea, de 0 a 6 años, y que bueno, de todas formas se necesitan más, pero de 6 a 12 hay algo, y a los 12 parece que desaparecen hasta que cumplen 18. Y sí, ciertamente los adolescentes son incómodos, porque ese es su trabajo es retarnos, y yo creo que todos estuvimos ahí, y todos retamos a la autoridad, y es parte de ese proceso de ser adolescente para poder distinguirte del otro, poder encontrar quién eres tú, no, o sea, es parte esencial, pero pues al adulto le incomoda, y está bien, pero no por eso tenemos que dejarlos, porque justo se vuelven presa muy fácil del crimen organizado, aunque yo te diría que no creo que hoy sean solo adolescentes, o sea, los delitos más graves se siguen cometiendo a partir de los 19 años.
Sí.
Entonces, al contrario, si tenemos la receta y podemos ayudar a todos estos adolescentes a que encuentren un camino diferente, pero no solo ellos, sus papás también, porque nosotros trabajamos siempre con la familia. Y sabemos que cuando logramos que un adolescente tenga a un adulto saludable que lo acompañe, con eso ya brincamos la mitad del problema.
Y hay una,
y si él aprende,
alta expectativa de éxito en esa, en ese,
exacto,
regreso a la sociedad, ¿no?
Que bueno, yo ahí en la sociedad te diría, nosotros ahorita en Reintegra, después de 40 años, estamos en una crisis y al borde de cerrar por falta de apoyo.
Sí, me habías comentado eso. Pues Ximena, nos tenemos que despedir. Era importante hacer un alto sobre este tema. Cuídate mucho, gracias por estos minutos y bonitas fiestas, felices fiestas.
Igual,
estos
gracias.
Días últimos de 2025. Abrazo grande, Ximena.
Igual, gracias.
Cuídate bye. Mucho. Es Ximena Cándano, ella es la directora de Reintegra, pues con este horizonte que puede o que hay alrededor de los jóvenes en este país. Las cosas no están nada sencillas para este sector de la población. Dejo ir a la pausa. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. 104.1 FM, 1500 de AM. Vamos contigo, Jenna Trejo Briseño, que viene para Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial del próximo año.
Faltan 174 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Hoy se lanzó el álbum coleccionable y se anunció el sorteo especial de la Lotería Nacional para la Copa del Mundo del próximo año. Gabriela Cuevas, representante de México para la FIFA, informó que se trata de un álbum retro de billetes coleccionables de la Lotería Nacional que reunirá los recuerdos de los mundiales de 1970 y 1986. Y en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la directora de la Lotería Nacional, Gabriela Cuevas presentó el billete conmemorativo para el sorteo Zodiaco del próximo 11 de enero. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, ya le decíamos que estamos en pleno periodo vacacional y estamos también pues con programas, con actividades y también las policías, las autoridades comienzan a implementar operativos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con recomendaciones y qué es lo que viene para este periodo vacacional? Querido Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Con motivo de las fiestas navideñas, las compras de temporada, así como las actividades familiares, precisamente, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una serie de recomendaciones para evitar que las personas sean víctimas. Por ejemplo, en espacios públicos se invita a la población a mantener sus objetos personales siempre a la vista, evitar el uso del celular mientras caminan en zonas concurridas, portar mochilas o bolsos al frente y debidamente cerrados, y también se les recuerda que al transitar en la calle deben de caminar por zonas iluminadas y evitar atajos.
Ahí se nos fue Juan Antonio. A ver, aguántenme tantito porque Juan Antonio Jiménez está dando este reporte. A ver, Juan Antonio, ya te recuperamos.
Aquí, precisamente, sí, precisamente, otra de las recomendaciones es que caminen en sentido contrario a la circulación, esto de para evitar los arrebatos de motociclistas. También deben de mantener la cartera, el dinero o tarjetas en bolsillos ocultos o seguros, y se aconseja no ostentar en la calle dinero o aparatos electrónicos que atraigan la atención. Cuando vayan por la calle, varíen sus trayectos y horarios para no ser predecibles. Al viajar en transporte público, tengan pegadas sus pertenencias a su cuerpo, y por ejemplo, si viajan en el metro, no vea su teléfono cerca de las puertas, porque en un solo segundo se las pueden arrebatar. Y bueno, pues aquí también lo importante es que no compren a través del internet cuando tengan alguna duda, o cuando vengan por las ofertas, o que vengan a decirles que vienen a entregarles un paquete el cual no han solicitado. En ese sentido, hay que destacar que en esta Navidad y Año Nuevo, la seguridad que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es el mejor regalo para poder disfrutar esta temporada en paz y en tranquilidad. Es el reporte que les tengo.
Así será, mi querido Juan Antonio. Cuídate mucho, que sean buenos días, buenas fiestas, y que sea un gran 2026, Juan Antonio. Gracias.
Gracias, un fuerte abrazo. Feliz Navidad, Jaime.
Hasta pronto. El mismo deseo, Andrea Meraz, que seguramente el reporte este que nos brindará lo está dando de alguna de estas playas ya con el cumplimiento dentro de los criterios sanitarios. ¿Es así, querida Andrea?
Sí, Jaime, muy buenas tardes, y básicamente todas las playas están limpias, eso es lo que dice Cofepris y Semarnat. Únicamente 6 playas en el país no cumplen, digamos, con los estándares necesarios, y por ende no es recomendable entrar a estos lugares. Estamos hablando de la playa en Tijuana, Baja California, también en el caso de Sonora, las playas Miramar y San Francisco, Barra del Tordo en Tamaulipas y José Martí en Veracruz, Mismaloya en Jalisco, son básicamente las únicas que no son aptas para el ser humano, y pues la recomendación es no ingresar. Pero todas las playas, por ejemplo, de Acapulco, allá en Guerrero, ya son aptas para estar, disfrutar, pasarla bien. Dice Juan Antonio que lo mejor para estas festividades es cuidarnos, y yo creo que el tema de la salud es más que importante. Entonces, pues también todas las playas en Acapulco, también en Michoacán, en Jalisco, son básicamente aptas. La gente puede ingresar a la aplicación Playas MX para poder verificar cuáles son, digamos, los parámetros que tiene cada una de estos lugares, de estos puntos turísticos, y así tomar precauciones, porque si uno se contamina con alguna de estas bacterias que se pueden encontrar en las playas, pues son muchos los riesgos a la salud, entre los estomacales, los respiratorios y otros que está contabilizando la Secretaría de Salud, Jaime.
Los cutáneos también, los oftalmológicos, vaya, hay muchos riesgos cuando estamos en un lugar con condiciones higiénicas, pues nada, pues aprobadas por las propias autoridades, en este caso las sanitarias. Andrea, igual te deseo que tengas una muy buen cierre del 2025, grandes fiestas, y que tengas un muy, muy buen 2026 con mucha salud. Gracias, Andrea, cuídate mucho.
Un abrazo, ¿ya no trabajamos la siguiente semana o por qué estos deseos?
No, por si ya no te veo.
Ah, no, bueno, no, está bien, lo recibo con mucho cariño.
Gracias, querida amiga, cuídate, beso.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. A quien también le deseo que tenga un muy buen cierre de año es a Polo Espejel. Polo, ¿cómo se prepara el Estado de México? Porque también hay muchos programas que reciben a los inmigrantes, hermanos mexicanos, que vienen cargados de dólares a ver a sus familias, y luego hay uno que otro abusado por ahí, o muchos abusados. Mi querido Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Jaimito, muy buenas tardes. Efectivamente, y por eso hay un blindaje importante en todo el Estado de México. Hay que recordar que la mayoría de las carreteras que confluyen de distintos puntos del país, pues justamente se centran y pasan por la entidad mexiquense hacia la Ciudad de México, y por ello, desde hoy arrancó, desde el primer minuto de este viernes, Jaime, arrancó este operativo decembrino, en donde participarán más de 2,000 elementos, muchos más. Solamente estoy citando de la Policía del Estado de México, pero en coordinación con todas las policías municipales en los 125 municipios, habrá una atención importante, focalizada principalmente, Jaime, en las personas migrantes que vienen a pasar estas festividades con su familia, pues con el acompañamiento y la instalación de 14 módulos de orientación, más de 200 personas solamente para centrarse en la atención de ellos, varios vehículos, unidades policiales para apoyarlos, uh-huh, para que lleguen a buen puerto. Además se tendrá vigilancia especial, Jaime, en 505 centros comerciales, 132 espacios turísticos de la entidad mexiquense y en 6,135 cajeros automáticos de manera permanente desde hoy y hasta el próximo 9 de enero. Todo listo para recibir a los hermanos migrantes, hermanas y hermanos migrantes, y que pasen una feliz Navidad. También te deseo a ti, Jaime, a la producción, un excelente año y un 2026 mucho más productivo.
Gracias, querido Polo, igualmente para ti, para los tuyos. Cuídate mucho y que nos vaya muy bien en el 2026. Gracias por ese año. Abrazo grande.
Que así sea. Otro de regreso, Jaime. Buena tarde.
Gracias. Ahora voy contigo, Oscar Zúñiga. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también está preparándose para recibir y atender a los usuarios. Oscar, buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante la afluencia considerable de viajeros durante esta temporada de fin de año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refuerza sus protocolos de atención a pasajeros hasta el martes 6 de enero de 2026. Así lo informó la dirección aeroportuaria. Se dijo que 6,700 elementos de seguridad contra y del propio aeropuerto intensificarán sus operativos de vigilancia en las dos terminales y vialidades para garantizar la seguridad de las personas, pasajeras, visitantes y trabajadores durante este periodo vacacional. En este operativo, Jaime, se le brindará apoyo especial a las personas adultas mayores. Se les pide se acerquen al personal de seguridad más cercano a su ubicación. Asimismo, se mantiene el programa de apoyo al pasajero, el cual cuenta con 40 colaboradores, de los cuales 19 usan sillas de ruedas, quienes responden a todas las dudas de los pasajeros respecto de la ubicación de oficinas, mostradores, aerolíneas y todo lo necesario dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, como parte de las obras de remodelación, se ha dispuesto dos líneas telefónicas con WhatsApp abierto las 24 horas del día. Para la terminal 1 es el 55-28-59-45-44 y en la terminal 2 el 55-12-45-77-97. Jaime, el reporte.
Mi querido Oscar, igual deseo de todo corazón que tengas un excelente cierre del 2025 y un muy placentero, saludable y muy exitoso 2026. Amigo mío, Oscar, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Igualmente para ti y para todos los tuyos, un fuerte abrazo.
Gracias, querido Oscar Zúñiga.
Juntos con Jaime Núñez.
Un caso que seguimos fue el de esta anciana adulta mayor abandonada. Abandonada. Hablamos con las autoridades del DIF a inicios de esta semana de esto que ocurrió allá en Tamaulipas. Fue ya identificada, Daisy. Te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues sí, fue identificada esta adulta mayor que fue abandonada. Milda Perales Ramos, así es como se llama. Ella misma logró en un momento en que salió pues de la inconsciencia en la que se encontraba producto de alguna droga que se le suministró o algún medicamento que la mantenía pues prácticamente inconsciente, logró balbucear su nombre, dijo que es Nilda Perales Ramos y que ella vive en Laredo, Texas. Sin embargo, Jaime, sí, pues nadie ha acudido, algún familiar, pues a hacerse cargo de ella, nadie ha acudido a preguntar cómo está su salud, por lo que ella permanece en el hospital recibiendo atención médica y bajo resguardo del sistema DIF municipal. También la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas pues mantiene abierta una investigación para dar con certeza cómo fue que ella llegó hasta esa brecha en donde fue encontrada en el kilómetro 15, en esta brecha que lleva a la playa Bagdad el pasado 17 de diciembre. Quienes quieran verla, Jaime, quienes pues presuman que puede ser su familiar, puede ser alguna persona conocida, no tienen libre acceso, tendrían en todo caso primero que ir al sistema DIF municipal de Matamoros para que ahí puedan acreditar el parentesco. Y entonces sí se les dé autorización para pasar a verla.
Qué historia, Daisy. Gracias, cuídate mucho. Felices fiestas, buen cierre de 2025 y que tengas un gran 2026, Daisy. Gracias por este año.
Igualmente para ti y todo el equipo, un bendecido 2026 y felices fiestas.
Gracias, Daisy Herrera.
Juntos con Jaime Núñez.
Me despido con Jimena Córdoba, la chica Simi. Buenas noticias con este Simi Ready de Morelos. Qué gusto, Jimena. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jaime. Pues felices fiestas, feliz año, felices días para todos. De verdad que ha sido una época muy bonita. Esta semana estamos súper contentos porque el lunes 15 de diciembre se inauguró el séptimo Simi Ready. Esto ahorita fue en Cuernavaca, Morelos. Les voy a dar la dirección para los que quieran apuntar y que estén por allí por esta zona. Es Cuernavaca, Avenida Morelos, número 215, Cuernavaca Centro. Este lugar es muy importante porque es para tratar a personas con discapacidad, que se puedan rehabilitar físicamente, ¿no es cierto? Aquí no importa la edad, se trata desde gente muy joven, niños, hasta gente muy adulta. Y lo más importante es que esto va dirigido sobre todo a personas de bajos recursos porque sus tratamientos son extremadamente costosos. Y bueno, lo que brinda Farmacias Similares a través de su fundación es ayudar obviamente a las comunidades. Te cuento que se va a atender secuelas de un evento cerebrocardiovascular, lesiones musculares, ortopédicas. Va a abrir de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Y aquí lo más importante y lo que más me encanta es que hay áreas de recreación, hay un huerto. Yo estuve en la inauguración del de Xochimilco y lo amé, me fascinó, porque en el huerto obviamente siembran sus verduras y allí en el comedor comunitario pues todos pueden compartir obviamente un momento muy especial. También tienen el gimnasio terapéutico, que es muy importante para la rehabilitación. Talleres para prevenir enfermedades. Es muy importante instruir a las personas de cómo pueden cuidarse, cómo tener de pronto un mejor estilo de vida, promover una vida más saludable.
Sí.
Además, también hay especialistas que van a dar atención emocional, porque aparte de ayudarles, obviamente lo que es físicamente, tú sabes que todo este tema de la salud mental y emocionalmente es muy importante llevarlo con una persona, obviamente, que tenga esa especialidad y los lleve de la mano.
Muy interesante, sí. Jimena. Recuérdanos rápidamente, en un minuto, ¿qué es un Simi Ready?
Pues un Simi Ready es un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Te cuento que ya tenemos varios, tenemos en la ciudad, en Ciudad Madero, Tamaulipas, aquí en el Estado de México, en Xochimilco, que fue el que yo te conté que estuve, que quedé enamorada del lugar. También tenemos en Guadalupe, Nuevo León, Puebla, y próximamente queremos que haya uno en lo que es Veracruz y Tijuana. Y la meta para este 2026 es que haya uno pues en cada capital del estado y que todas las personas se vean beneficiadas del Simi Ready. Esto lo ha hecho Farmacias Similares durante muchísimo tiempo. Ustedes saben que ellos siempre buscan el bienestar de todas las personas.
Pues qué interesante, Jimena, gracias. Gracias por este año, gracias por estas buenas noticias. Gracias por todo lo que significa también para ti estas fiestas. Que tengas un muy venturoso 2026, que tengas mucha salud y aquí seguiremos en este tu espacio.
Muchas gracias.
Que estés
feliz
muy
Navidad
bien.
Feliz Navidad para todos, bye.
Gracias, es Jimena Córdoba, la chica Simi, con estas buenas noticias para cerrar este viernes 19 de diciembre.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya nos vamos. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Que si salen de vacaciones se cuiden mucho. Que sigan favoreciéndonos con el favor de su atención. Que sigan estando atentos de este espacio informativo, que lo hacemos con mucho respeto para usted, con mucho amor para nuestras audiencias y también con mucha entrega para cada uno de ustedes que nos abre sus oídos día a día a las 5 de la tarde. Gracias, felices fiestas, felices fiestas, felices Navidades, feliz 2026.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.